Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en esta mañana de Egunon Bizkaia, y como hemos anunciado hoy, Elisabet Echanove, que es candidata a diputada general por el Partido Nacionalista Vasco, está con nosotros.
Egunon.
Elisabet, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno,
muy
¿qué tal
bien.
Se lleva la campaña?
Bueno, pues es intensa, pero con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, y aprovechando hasta el último momento para contarle nuestro proyecto a la gente de Vizcaya.
Bueno, dicen las encuestas que Elisabet Echanove se convertirá en diputada general. ¿Qué es lo que haría si el 29M pues ya tuviera esa responsabilidad, aunque ya sé que luego llegan los trámites de juntas generales y demás?
Bueno, pues la verdad es que va a ser un momento a nivel personal pues muy emocionante, ¿no? Muy emocionante para mí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, yo supongo que empezar a trabajar. Supongo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. De hecho, estamos sin parar. La Diputación sigue trabajando todos los días. Ayer mismo tuvimos consejo. El próximo martes también vamos a tener consejo de gobierno, pase lo que pase, el día 28 y el día 29. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que este territorio siga avanzando, y es lo que estamos haciendo ahora también.
Bueno, se tiene un poco más de ventaja cuando alguien ya pertenece al propio organismo que tiene que representar, es decir, como diputada, por ejemplo, de Administración Pública o de Relaciones Institucionales.
Bueno, yo creo que eso te aporta un conocimiento, evidentemente.
Visión de conjunto, ¿no?
Una visión de conjunto. Conoces la casa, conoces las fortalezas y también conoces los ámbitos de mejora de cada sector. Y sobre todo, a nivel, digamos, de conocimiento del territorio también. Yo estoy o lidero un departamento que es transversal, ¿no? Que es la sala de máquinas de la Diputación, pero también tiene una parte hacia el exterior que es muy importante, que es la relación con los ayuntamientos, lo que desde luego me ha permitido durante estos dos últimos años, desde que Unai me pidió que me incorporara a la Diputación, pues conocer en profundidad la realidad de cada uno de los 112 municipios actualmente de Vizcaya. Yo creo que eso es un bagaje y muy importante para mí, desde luego.
Bueno, vamos a hablar del programa, de dónde va a sustentar precisamente Elisabet Echanove lo que puede ser su gobierno delante de la Diputación. ¿Cuáles son los pilares sobre los que le gustaría que se asentara ese trabajo inicial?
Bueno, pues tenemos retos importantes que tenemos que abordar como sociedad y nosotros como gobierno foral. Desde luego, uno de los ejes importantísimos para nosotros es el empleo. Esas personas que actualmente son un poquito más de 60.000 personas las que tenemos en paro en Vizcaya en la actualidad, datos de paro que han mejorado a pesar de la situación que nos ha tocado vivir estos últimos años, pero esa va a ser una de nuestras grandes prioridades y la vamos a sustentar apoyando a nuestras pequeñas y medianas empresas, que son al final las que generan empleo. Necesitamos más empleo y de más calidad, y por lo tanto, pues bueno, esa trayectoria que ya nos avala como Partido Nacionalista Vasco, acompañando a las empresas para que inviertan, hagan más innovación, sean más competitivas, atraer talento, emprender, es lo que es uno de nuestros ejes, como te decía, pues para que tengamos menos desempleo y empleos de más calidad. Otro de los ejes de nuestro programa de gobierno, desde luego, se va a centrar en esa transición demográfica y sobre todo en el plan de cuidados de larga duración. Somos cada vez, según vayan pasando los años, vamos a ser más personas que vamos a vivir más tiempo, vamos a tener que atender esas situaciones de dependencia, de enfermedades crónicas durante más tiempo, y por lo tanto es momento de abordar con seriedad y con rigor también estos cuidados de larga duración. Actualmente tenemos ya un plan puesto en marcha que está funcionando, que se basa a su vez en tres pilares distintos. La que las personas puedan permanecer más tiempo en su casa, pero mejor atendidas, es el modelo Echeti, que ya está en funcionamiento, y nuestro objetivo va a ser extenderlo al resto de zonas de Vizcaya. 10.500 personas es lo que esperamos que vayan a poder ser atendidas y mejor cuidadas en estos 4 años de siguiente legislatura. También la conversión de las residencias en una forma de organización que hace que esas residencias sean más parecidas a los hogares, que lo llamamos unidades convivenciales con 20, 25 personas como máximo, siempre las mismas personas trabajadoras que atiendan a esos residentes para que su confort, su sensación de vivir en una residencia mejore. Y, en tercer lugar, esa pata de lo sanitario, ¿no? Esas plazas sociosanitarias, intensificar esa relación con sanidad y atender también esas necesidades. Y, en tercer lugar, seguir manteniendo, seguir prestando los servicios públicos de calidad que damos actualmente a la ciudadanía. Pues ahí están todas las infraestructuras, toda la movilidad, que tiene que ser una movilidad sostenible, impulsando el uso del transporte público, también el impulso a la bicicleta, que ya estamos en marcha ya, pero tenemos ahí un plan de vías ciclistas de Vizcaya que ya está aprobado en las Juntas Generales y este plan nos va a marcar cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir los próximos 4 años. Va a ser un eje también importantísimo para nosotros. Y luego, como no, en el ámbito de transporte, importancia del metro como elemento de cohesión. La línea 5 va a ser realidad. Ahí está el compromiso ya. Los 180 millones de la Diputación ya están reservados para ese objetivo. Y también es importante como elemento de cohesión de territorio, ¿no? Tengamos en cuenta que todas esas personas que viven en Busturialdea, en Durangaldea y en Arratia, van a poder acceder al Hospital de Galdakao, que es su hospital de referencia, a través de Euskotren, y van a estar conectados ya al sistema metro. Por eso es importante para nosotros como Diputación la apuesta a metro. También tenemos ahí un proyecto importante también. Tenemos trenes de metro que dentro de 2 años ya van a llegar al fin de su vida útil, ya van a cumplir 30 años y tenemos que empezar a renovarlos, ¿no? El servicio de metro tiene que ser un servicio como es en la actualidad, un servicio puntero, un servicio de calidad, y para eso exige que nos anticipemos y vamos a tener que sustituir en concreto 37 trenes nuevos, 12 millones de euros de inversión por cada uno, pero la verdad es que es una inversión que hay que hacer para que la ciudadanía siga teniendo un servicio público de metro de calidad.
Muchísimas cosas. Voy a ir recogiendo algunos de los pilares que ha ido poniendo, ¿no? Algunos de los asuntos sobre los que ha tratado. Por ejemplo, hablaba del empleo. Sí que es cierto que muchas veces añoramos, nuestro pasado industrial. Yo no sé si ya tenemos capacidad de volver a reverdecerlo. O realmente lo que tenemos que plantearnos es tener una mirada más innovadora, una mirada distinta y buscar otras perspectivas, que no son solamente servicios.
Para nosotros, desde luego, Vizcaya es industria y tiene que ser industria. Esa es la apuesta que nosotros realizamos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos sectores que son estratégicos para nosotros y tenemos que acompañarlos. Ahí está el sector de la automoción y ahí está sobre todo el sector energético. También importante el sector energético por los recursos que genera, por lo que supone en empleo y también por la relevancia que tiene para este territorio. Esa transición que tienen que realizar para la descarbonización. Nosotros como Diputación tenemos una apuesta importantísima en el EIC en Abanto, en el Parque Tecnológico, para que el hidrógeno sea la fuente de energía en torno a la cual hagamos ese proceso de descarbonización de las empresas de este territorio, ¿no? Es una apuesta importante, un modelo de colaboración público-privada en el que nosotros creemos y tenemos que apostar precisamente porque es un sector importante y estratégico para nosotros, como es también el que te mencionaba de la automoción con el centro AIC que está en Boroa. Hemos realizado ya la cuarta fase. Empresas importantísimas colaboran y la Diputación colabora con ellas para que busquen vías y vean para dónde tiene que ir el futuro de este sector hacia una movilidad del futuro.
Ha mencionado precisamente en las nuevas energías renovables que son necesarias. Primero porque el planeta es finito y tenemos que solucionarlo rápido, ¿no? Ahí no tenemos ya alternativa, no hay plan alternativo, pero luego también porque nos va a obligar Europa a acelerar los procesos. ¿Estamos preparados en Vizcaya precisamente para eso?
Yo creo que vamos bien. En Vizcaya vamos por vamos, nos hemos adelantado ya en cuanto a emisiones, en cuanto a los límites que impone, que establece Europa. Tenemos a nivel interno, tenemos un plan de eficiencia energética que obliga al propio gobierno foral, pero sobre todo aquí el reto está en descarbonizar el transporte y descarbonizar, desde luego, la industria. Y ahí van las apuestas estratégicas que realiza la Diputación en torno a buscar nuevas fuentes de energía que no sean energías fósiles, y ahí reside el reto, en nuestra opinión, y ahí nosotros vamos a focalizar. Sí.
Bueno, cuando está hablando de los proyectos, lógicamente hay que ir haciendo números, según se van hablando de proyectos, haciendo números. ¿Es necesaria una reforma fiscal?
A ver, lo que nosotros defendemos, bueno, nosotros nos hemos comprometido a revisar la fiscalidad que tenemos hoy en día, pero siempre poniendo encima de la mesa cuál es el punto de partida. Y el punto de partida es que tenemos una fiscalidad que en los últimos años, tras las últimas reformas, nos ha permitido un incremento del 40% de la recaudación, 3.000 millones de euros más. Este dinero se reparte entre es lo que utilizamos al final todos los gobiernos de este país, tanto gobierno vasco como diputaciones como ayuntamientos, para prestar los servicios públicos a la ciudadanía, servicios que todos los recibimos todos los días. Ahí está la educación, ahí está la sanidad, nosotros las infraestructuras, el cuidado de las personas mayores. Y en segundo lugar, bueno, es una fiscalidad, y este es un elemento clave para nosotros, que ha permitido que las empresas sigan generando empleo. Las tasas de desempleo han bajado y seguimos generando actividad. La actividad económica ha ido subiendo. Por lo tanto, nosotros vamos a revisarlo. Tenemos que hacer un estudio en profundidad que se está realizando en estos momentos, pero lo que tenemos que tener muy claro es el punto de partida. La fiscalidad es una herramienta muy poderosa que tenemos, una herramienta útil, pero hay que saber utilizarla, y eso es lo que nosotros proponemos.
Bueno, luego lo que tenemos son, lógicamente, también otras inversiones. Ha mencionado infraestructuras. Lógicamente, pues algunas tendrán que ser renovadas, otras que serán ampliadas. Más o menos, ¿cuál es el planteamiento que ahora tiene sobre la mesa? Porque algunas ya tenemos en marcha y tenemos compromisos,
sí,
además.
Desde luego, una de las infraestructuras importantes que para nosotros, y nosotros así lo estamos defendiendo, es el túnel bajo la ría, que va a unir las dos márgenes. Hay una petición y un problema histórico con este túnel. Ya digamos que terminaríamos de construir la red de carreteras de Vizcaya. Ya ahí está la unión también con la Supersur. Tenemos una vía de alta capacidad que va a permitir terminar con esas congestiones, y también va a mejorar la competitividad del territorio. Tenemos que tener en cuenta también que si queremos que aquí tengamos empresas, tengamos actividad económica, necesitamos unas vías que sirvan correctamente para esa conexión tanto interna del territorio como también con el exterior, con la meseta y también con Francia. Eso es, desde luego, para nosotros un problema que tenemos que solucionar. No podemos estar con atascos. Siempre que hay un accidente en la autopista, esos atascos en la avanzada, y bueno, 115.000 son el número de vehículos que todos los días atravesan Rontegui porque no hay otra alternativa. Y bueno, la estimación es que el túnel pueda acoger 55.000 de esos vehículos, y desde luego es uno de los elementos importantes que va a terminar, como te decía, va a suponer la terminación de la red de carreteras. En cuanto a carreteras nuevas, el segundo objetivo va a ser centrarnos en devolver a los municipios, a los pueblos, esos entornos para el disfrute de las personas, mejorar la seguridad de esos entornos, sacando tráficos de los entornos urbanos. Y ahí tenemos pues actuaciones tan importantes como la de la avanzada, la vamos a cubrir. También ahí está la variante de Ermua, también tenemos la variante de Marquina o la de las carreras. Son actuaciones importantes para nosotros. Sí.
Bueno, pues son elementos, desde luego, que menciona las personas precisamente, ¿no? Uno de los capítulos lo ponía y señalaba pues en el aspecto de cuidados. Es cierto que Vizcaya, como ocurre prácticamente en Euskadi, en Europa, pues empieza a ser ya una población cada vez mayor.
Así
son
es.
Los más envejecidos, ¿no? Que, por cierto, no disminuye. Es cierto que hay más mortalidad que nacimientos, pero también tenemos más incorporaciones. Es una sociedad diferente, ¿no? La que se va configurando. Y hay que trabajar en ello, evidentemente.
Claro, es una sociedad, pues eso, va a ser... los actuales 65 años no son los de antes, afortunadamente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues gracias a los avances de la ciencia, de la salud, de la educación, pues bueno, llegamos a vivir más. Y vamos a vivir más. Bueno, los estudios
y
dicen...
Y vamos a necesitar muchos más servicios.
Eso es. Lo que te iba a decir es que lo que dicen los estudios es que los niños que nacen ahora en cruces pues van a vivir probablemente 100 años. Por lo tanto, tenemos, desde luego, como gobiernos, tenemos un reto importante que afrontar, ¿no? En primer lugar, pues fomentar la natalidad, pero también nosotros como Diputación y en lo que nos toca, tenemos un compromiso con las generaciones que nos han cuidado y ahora nos toca cuidarlos. Y eso es un ámbito muy sensible, muy importante para nosotros y lo tenemos que hacer bien y lo vamos a hacer bien.
Bueno, cuando mencionaba antes precisamente el nuevo esquema que se plantea en torno a los cuidados a la gente que se hace mayor, hablaba de un nuevo concepto que ya está en marcha precisamente, Chetik, ¿no? Que es cierto que es un nuevo concepto residencial, donde, bueno, pues digamos que son el mantenimiento en las propias casas.
Eso es.
Eso, lógicamente, también tiene otras consecuencias, ¿no? Que hay personas y hay familias cuidadoras a las que habrá que atender también, claro, evidentemente.
Sí, efectivamente el modelo Etxetik lo que busca es... cuando preguntamos a una persona mayor, todo el mundo quiere estar en su casa. Todo el mundo quiere estar en su casa. Entonces, el objetivo es prolongar esa estancia, pero que ni las personas cuidadoras que tienen la responsabilidad de cuidar a esa persona con una dependencia se sientan solas, y al mismo tiempo que esa persona que tiene una dependencia, que tiene una edad o que tiene necesidades de atención y de cuidado, esté bien cuidada. Entonces, hay el modelo Etxetik, que es un modelo pionero, que lo hemos explicado ya en otros lugares en Europa, y la verdad es que la valoración que estamos teniendo de los centros que están ya abiertos en Etxebarri, en Bilbao, es muy buena. Y lo que supone es ir aplicando los avances de la tecnología al cuidado de estas personas. Estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, en los centros de día ya existentes se está incorporando esta tecnología, se están adaptando los sistemas para que las personas que están en su casa estén monitorizadas. Pues por ejemplo, podemos saber, hay distintas tecnologías que podemos ir poniendo en las casas de esas personas para que, pues bueno, estén cuidadas, a pesar de que el centro de día, por ejemplo, esté hasta las 6 de la tarde, esas personas están cuidadas todo el día. Y al mismo tiempo, lo que decías, Koldo, es muy importante también que esas personas cuidadoras, pues bueno, tengan una persona de referencia al cual puedan preguntar y poder así estar más tranquilas también, y que la persona mayor que esté en casa o la persona que tiene una dependencia esté mejor cuidada. Ese es un eje muy importante. Luego va a llegar un momento, yo lo he vivido también en casa, que ya llega una edad o llega una situación en la que no puedes estar en tu casa, bueno, y ahí ya entraría el modelo de residencias en organización de unidades convivenciales de la que te he hablado antes.
Bueno, y cuando miramos Vizcaya, en algunas ocasiones suele salir en las conversaciones el bilbocentrismo. Claro, pero Vizcaya es mucho más amplio. Somos 112 municipios, 113, ya veremos, ¿no? Si llegamos a serlo. ¿Está cosida realmente bien Vizcaya, el territorio de Vizcaya?
Yo creo que podemos decir con orgullo que es un territorio cohesionado. Desde luego, tenemos una red de infraestructuras. Y el empeño, desde luego, de la Diputación es que en cada zona, en cada comarca, bueno, tengamos calidad de vida, tengamos actividad económica. Bueno, para nosotros esa es, desde luego, la aspiración que tenemos. Y cómo no, también, bueno, si siempre que a Bilbao le vaya bien, a toda Vizcaya le va bien. Yo creo que, desde luego, una cosa no es incompatible con la otra. En cuanto a cohesionar el territorio, pues bueno, un elemento que a mí sí que me gustaría destacar es que bueno, hemos hecho un trabajo intenso con todas las comarcas, con todos los agentes locales de ayuntamientos, mancomunidades, empresas que pueden ser referentes de cada comarca, para precisamente detectar cuáles son las debilidades, las fortalezas de cada comarca, y cada una, cada parte de Vizcaya es muy diferente a la otra, y las necesidades de una persona, pues lo comentaba ahora, de por ejemplo de Encarterri o de Carranza, no tienen nada que ver con las de una persona de Leartibai o de Santurtzi, por ejemplo. Entonces, tenemos desde luego un análisis de la realidad, de los aspectos de mejora y también de fortalezas de cada comarca. Y también tenemos líneas que actualmente tenemos en marcha y vamos a seguir reforzando, precisamente pues para mejorar los empleos, que tengamos empleos en cada zona, y también proyectos ilusionantes para cada comarca, que están recogidos en nuestro programa electoral.
Sí, porque muchas veces nos podemos encontrar, ¿no? Si al final centralizamos todo, nos podemos encontrar con localidades dormitorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cosa que no tiene ningún sentido. Vamos.
No, precisamente el objetivo es eso, que tengamos pueblos con vida. Ahí está la estrategia que tenemos de apoyo también al comercio, el turismo, que evidentemente Bilbao es la puerta o donde, vamos, lo que conoce en el mundo entero la gente, pero tenemos que intentar también que ese turismo sostenible, cuidado, como es actualmente, llegue también a conocer otros rincones de Vizcaya, como puede ser la costa, también incentivando actividades en torno a la ría, la zona de interior, como no, yo no puedo dejar de decirlo. Y sí, eso es un poco lo que...
Bueno, sí, estaba pensando yo que sí, que es lógicamente, ¿no? Porque muchas veces se concentra ese turismo, también es verdad que se concentra en algunos lugares muy determinados. Ha mencionado y menciona la palabra sostenible. Eso es algo fundamental también, sí, ¿no? Porque sí que nos encanta que sea un proyecto emergente, que además ya supone un porcentaje muy elevado del PIB del propio territorio, pero lógicamente debemos tener cuidado, ¿no? Sin que se nos vaya de las manos.
Eso es. Yo creo que el modelo que tenemos, desde luego, es un modelo, y para nosotros es importante que así lo sea, es un modelo de turismo bien aceptado por la ciudadanía de Vizcaya. También es un modelo que pretende fomentar un turismo de calidad, ofrecer servicios de calidad al que nos visita, y desde luego tiene que ser compatible con que aquí todos podamos desarrollar con normalidad nuestra vida, y también teniendo en cuenta, ¿por qué no?, que es una fuente más de trabajo, de generación de riqueza, de bienestar para todo el territorio, sí.
Pues Elizabeth Echanove, si alguien que ha estado escuchando este rato de conversación todavía no tiene claro el voto al Partido Nacionalista Vasco, es decir, el voto a usted, ¿qué es lo que le diría en un último minuto para convencerle, para terminar de convencerle? Porque el reto está convencer también a los que son indecisos en muchas ocasiones, ¿no?
Bueno, pues yo les diría, desde luego, animarles a que voten, porque son unas elecciones, las forales y locales, muy importantes para la ciudadanía. Estamos hablando de la política para el servicio público. No estamos hablando de discusiones políticas etéreas o lejanas. No, estamos hablando de las cosas que nos afectan a los ciudadanos en nuestro día a día. Estamos hablando del cuidado de nuestras personas mayores, estamos hablando del transporte público, estamos hablando de las infraestructuras, de las carreteras. Al final estamos hablando de cosas que nos afectan en el día a día. De ahí la importancia de ir a votar. Y en segundo lugar, poner encima de la mesa también un modelo que es el del Partido Nacionalista Vasco, que gestionamos con seriedad, con rigor y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya.
Pues Elizabeth Echanove, candidata a diputada general por el Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos a que nos haya acompañado este rato, y como suelo decir a todas las candidatas y candidatos, que tenga suerte.
A usted, gracias por descargar.